Regresa a nuestro invitado con un trepidante thriller ambientado en Sevilla que comienza con un misterioso accidente de helicóptero y con la desaparición de la detective Celia Mayo. Sevilla se ha convertido en una ciudad peligrosa en la que nadie parece a salvo. Misterios y muertes sospechosas se van sucediendo y la policía no logra encontrar a los culpables. La pregunta es, ¿conseguirán averiguar la verdad de todos estos sucesos? Bueno, pues la clave está en La última melodía de Chopin, que, editado por Planeta, cierra la biología iniciada con los crímenes de Chopin. Hay misterio, hay amor, hay traiciones y unos personajes inolvidables. Nuestro invitado es autor de esta novela que ya está disponible en las librerías. Nacido en Sevilla, es licenciado en periodismo y autor de éxitos como Canciones para Paula, El Club de los Incomprendidos o La Chica Invisible, entre otros.
Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa.
¿Por qué os cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa?
Igual se quedó sin batería.
Esto es un pueblo, mi teniente.
Hay mal ambiente.
Traducidas a varios idiomas, sus novelas cuentan con más de 2 millones de seguidores y varias adaptaciones audiovisuales como esta que hemos escuchado de La chica invisible. Sus thrillers están repletos de intriga y de acción. Nuestro invitado escribe con seudónimo. Su nombre real es Francisco de Paula Fernández. Él es Blue Jeans.
Pues bienvenido, Blue, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar otra vez contigo.
Bueno, es que hay que ir a la cita de cada año de la Feria del Libro y tú no podías faltar, y con libro nuevo. Me ha gustado mucho el leer cómo cuando acabas la novela, para ti es como... ¡Uf! Meta conseguida. Es como, pues eso, cuando uno tiene un maratón y llega precisamente a eso, a la meta, ¿no? Yo creo que tú haces este símil.
Sí, es como, la sensación es como cuando te daban las vacaciones en el colegio, que te sentías ese alivio de que ha terminado el curso, lo tengo más o menos todo aprobado y ahora, bueno, a descansar. Creo que un libro tiene mucho trabajo detrás, muchas horas, buenos momentos, malos momentos, y cuando llegas al final y te das cuenta de que una vez más lo has conseguido, que lo has logrado, que has llegado más o menos a la fecha de entrega a tiempo, para mí supone un por fin he llegado al final.
Claro, tú hablas de luces y sombras a lo largo de todo el proceso de escribir una novela, ¿no? Al escritor le pasan cosas y no todas a veces son buenas. Y tú lo has querido también reflejar.
Sí, somos personas, ¿no? Con nuestra vida, nuestras familias, nuestro cuerpo, ¿no? Y pues a veces pues hay temas de salud, hay cansancio, hay estrés... algo que no funciona en un momento determinado, pero tienes que seguir ahí, tienes que sentarte delante del ordenador un día tras otro, porque además un libro requiere mucha disciplina para escribirlo, tienes una fecha de entrega que además has pactado con tu editorial, y que de que tú entregues a tiempo depende luego un equipo, ¿no? Una correctora, un equipo de editores, los libreros, todo esto, si tú no entregas a tiempo, pues está fastidiando a más gente, y yo soy para eso muy riguroso, pero claro, somos personas y a veces pues la cabeza no está preparada, ¿no?, para escribir.
Exacto. Bueno, tenemos aquí La última melodía de Chopin, cuando la música anuncia tu final. ¡Ay! Bueno, aquí hay una playlist al final donde uno puede ver qué música inspira o tiene que ver con la trama, ¿no? Pero también yo creo que aquí hay mucho de ti. Vamos a escuchar. Hay mucho de ti porque, claro, aquí está Sevilla. Sevilla es otro personaje, Blue.
Sí, ya en el primer libro era la ciudad en la que está ambientada la historia, donde se desarrollan los hechos, y es una continuación, la última melodía de Chopin del anterior libro, y sigue apareciendo en Sevilla, hay más calles, hay escenas en Santa Justa, en la Plaza de España, en el centro, y bueno, a mí me ha servido para recordar el pasado, ¿no? El pasado ilusionante, ¿no? Cuando yo soy de Carmona y vivía en Carmona, pero mis abuelos eran sevillanos, vivían en Sevilla, íbamos todos los fines de semana a Sevilla, Parque María Luisa, iba con mi padre y mi madre a la Plaza del Cabildo a comprar sellos, a los conventos de las monjas a comprar dulces. Entonces, esa Sevilla que yo viví de pequeño es la que está en el libro, que además es contrapuesta a la Sevilla que también aparece, esa Sevilla más oscura, con criminales, con muertes, con misterio. Entonces, ese contraste queda muy, muy chulo en el libro.
Qué bueno. Hay que decir que, desde luego, dejaste Sevilla para venirte a Madrid. O sea, que tienes tu corazón dividido entre Sevilla, Madrid y a lo mejor algún otro lugar, ¿no? Porque, Blue, la vida es larga y a veces nosotros también nos vamos dejando jirones a lo largo que vamos viviendo en sitios distintos, vecinos distintos, amigos diferentes, ¿no?
Sí, sí. Le tengo cariño a muchas ciudades. Por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Es un sitio que me encanta ahí. He veraneado mucho tiempo,
claro.
Muchos años allí. Chipiona, que yo aprendí a andar en Chipiona. Luego me gusta mucho ir al norte porque me encanta el norte de España. He ido muchas veces a Santander, al País Vasco, Asturias, Galicia. Entonces, cada sitio, con esto de los libros, tengo la fortuna de haber visitado las 50 capitales de provincia de España, he firmado en todas, y en cada sitio me quedo con algo, ¿no? A mí me encanta comer, por ejemplo, entonces, como se come aquí en España, no se come en ningún sitio, y voy aprovechando, y sobre todo la gente, ¿no? La gente que me trata con mucho respeto y mucho cariño en cada ciudad.
Hay que también comentar que yo creo que tienes un club de fans no solamente en España, aquí mencionas a las club de fans mexicanas, que las llamas, tienen su propio nombre, ¿no? No,
sí,
sé,
sí.
Blue Jeaners. Sí, creo que es que como te han traducido a tantísimos idiomas, se van haciendo adictos, ¿no? Y tú les vas viendo cómo van creciendo, imagino que te los encuentras firmando libros, te los encuentras en las redes, porque tú además le das mucha importancia a las redes sociales.
Sí, este año me han invitado a dos bodas de lectoras y,
¡wow!
y van, algunas vienen ya con sus hijos pequeños, de a lo mejor las primeras que me empezaron a leer. Se han juntado como dos generaciones y, como tú dices, no solo en España, en Latinoamérica, por ejemplo, aquello es una locura. Este año voy de gira por allí, a México, Perú y Colombia, y cada vez que voy es un acontecimiento. Es el único sitio donde no consigo terminar las firmas porque hay tantísima gente que, claro, aquí me siento en un banquito y termino
sí.
mis firmas en los banquitos.
Sí, se cierran las casetas y Blue se traslada a un banquito de detrás de donde
sí,
están los
donde
puestos.
Donde hay una farola para sí. poder ver. Pero allí en Latinoamérica, por temas de seguridad, porque tampoco es mi país y también tengo que estar pendiente de lo que me van diciendo, allí se queda mucha gente sin firmar en cada sitio, pero lo viven con tanta pasión, con tanta energía, con tanto entusiasmo. Y yo las quiero igual a las lectoras de Latinoamérica que a las españolas. También cada vez hay más chicos que me leen, ¿no? Más que al principio
sí,
parece que me da miedo los corazoncitos. Ahora con esto de los crímenes parece que se han sumado más. Pero bueno, es una satisfacción, ¿no? Que 15 años después todo esto siga así, ¿no? Que es un sueño para mí.
No, pero vamos, y un sueño para las editoriales, esas que te decían que no al principio y tuviste que demostrar quién eras a través de las redes y ahora esas mismas te están venga a tentar, ¿no? Esta es la vida, es así.
Sí, no, y aparte que no siempre hay que echarle las culpas a los demás, ¿no? Cuando yo presenté la novela, la mandé a las editoriales, evidentemente no me conocía nadie. Quizás mi nivel no era suficiente para publicar. Y también una vez que estás dentro del mundo editorial te das cuenta la cantidad de manuscritos que reciben
que llegan a los
editores, ¿no? Así que bueno, yo no guardo rencor a nadie, al contrario. La vida me ha sonreído, por otro lado, a través de las redes sociales primero y luego con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha insistencia, y estoy contento con cómo me ha tratado todo.
Fíjate, Blue, que en la dedicatoria leo para los que aún no lo han conseguido, pero no dejan de intentarlo. Esto es en todos los órdenes de la vida, ¿no? Para los peleones.
Sí, porque yo soy uno de esos, ¿no? No encontraba trabajo como periodista, me rechazaron la novela que había escrito con tanto entusiasmo, pero bueno, vi que había otras posibilidades, que la gente me podía leer a través de las redes sociales, que estaban empezando en ese momento, y bueno, insistí por ahí, y también pasaron de mí muchas editoriales a las que le escribí y no me contestaron, cuando incluso ya con muchos seguidores en internet, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir, que la oportunidad va a aparecer. Es decir, esa oportunidad la vas a tener. Quieras ser lo que quieras en la vida, ¿no? Y yo creo que no hay que rendirse, y una vez que tengas esa oportunidad, intentar aprovecharla al máximo, ¿no? Y es lo que intento transmitir siempre a los chavales, voy a muchos coles, a muchos institutos, universidades, y es eso, ¿no? Que quieras ser lo que sea, que lo intentes, que te esfuerces, que trabajes, te prepares, y que, bueno, si luego no sale, porque evidentemente no todo sale adelante, pero por lo menos tienes la sensación y tienes la tranquilidad de que al menos lo has intentado, y seguro que puede aparecer otra oportunidad.
Bien, el no desistir, el que si crees en ti mismo, que es, yo creo que es fundamental, ¿no? El tener, el creer en ti.
Sí,
creo que es la base, ¿no? De todo.
Es complicado porque todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Nuestros complejos, parece que es imposible que lo vaya a conseguir, pero es verdad que uno tiene que saber que las personas que lo han conseguido o que han llegado a la meta o que tienen éxito son personas como ellos, ¿no? Entonces también hay que confiar en que puedo conseguirlo, ¿no? Y es fundamental, sobre todo cuando eres joven y parece que todo está en contra, que todo, nadie te entiende, eres un incomprendido.
Eso es.
Creo que hay que intentar insuflarle a los chavales eso, un poco de positividad, y que sí que son capaces de hacerlo.
Bueno, esta novela que tenemos aquí es la 16.
16.
16. Y sí que a mí me gusta que uno mismo, porque uno sabe lo que ha hecho, que digas que ha sido tu mejor novela.
Sí, pero no por el tema de a lo mejor de calidad, ¿no? No lo sé, eso es el gusto del lector. Depende de cada uno, ¿no? Me refiero con eso a que con lo difícil que ha sido esta novela de escribir por las circunstancias que han rodeado mi vida en este año.
Bueno, es que además te casaste, ¿no?
Me casé.
Es que te ha pasado.
Y más cosas que me han pasado, que sí, evidentemente sí. Son cosas personales y que sí. Se guarda uno, pero ha sido muy difícil, es decir, creo que ha sido la novela más difícil, y llegar a la meta en las circunstancias en las que he llegado, creo que por eso es la mejor, porque ha sido la más complicada, ¿no? Ha sido muy difícil concentrarme.
Ha sido casi como una, no voy a decir tortura, pero no, llegar no, al final, al punto final, ha sido doloroso,
sí,
por lo
vez,
que parece.
A veces,
¿no?
Sí que ha sido un poco tortura. No, yo, además, teniendo una fecha de entrega que sabe que estoy muy implicado, creo que soy muy profesional a la hora de escribir, tengo muy buena relación con mi editorial, con la gente que trabaja en la editorial, y gracias a pues ese poquito de más que me dejaron, ¿no? Oye, Paco, no te preocupes, entendemos tu situación, entrega cuando puedas, o entrega dentro de unos límites, y me han tratado con mucho cariño y mucho respeto, sabiendo que había un momento ahí complicado, pero bueno, ya te digo, por eso llegar al final de esta novela sí que ha sido un uff, de verdad.
Ay, madre mía. Bueno, hablemos de la última melodía de Chopin. Está el mundo del detective, está el mundo del periodismo,
sí,
que tú conoces bien. Ahora, cuando entrabas en la redacción de Onda Madrid, de Telemadrid, te decía, ves, esta es tu casa. Porque de alguna forma, cuando entras en una redacción, uno se identifica rápido con lo que ama, y yo creo que tú eres periodista, ¿no? Por encima de todo, y a la vez que escritor, ¿no?
Sí, mi vocación era ser periodista, ¿no? Yo dejé el derecho para venirme a Madrid a estudiar periodismo porque era la carrera y la profesión que creía que a lo que me iba a dedicar. Luego la vida, pues eso, da muchas vueltas, que es otra cosa que es interesante contar, ¿no? Que no siempre aciertas a la primera y a lo mejor tampoco a la segunda. Yo empecé estudiando Derecho, hice periodismo, un máster en periodismo deportivo, luego empecé a estudiar filología alemana, saqué el curso de entrenador y entrené a niños y he terminado escribiendo novela juvenil. Así que imagínate las vueltas que da la vida. Pero sí, el periodismo está muy presente casi siempre en mis novelas. Y aquí
desde
Blanca
luego.
O Luna son personajes principales.
Sí, Blanca. que escribe, ¿no?, en el Guadalquivir. Uh-huh. Se recupera además de unas lesiones, porque todo parte de un accidente de helicóptero que, claro, podía haber pasado desapercibido, pero claro, que cae en la Giralda.
Claro, ya que lo hacemos, lo hacemos.
Ya lo hacemos a la bestia.
Hombre, he tenido la decencia de que no se derrumbara la,
sí,
Giralda, ¿no?
Sí, es
encajarlo
verdad.
Directamente en la zona de las campanas, que además eso fue... Estuve midiendo los helicópteros, la zona de las campanas, las medidas, para ver si eso era real, si se podía. Además, si el combustible del helicóptero hubiera tocado, hubiera estallado, hubiera habido una masacre. Entonces, incluso pensé en estrellarlo con la Torre del Oro para que cayera el agua, para que no,
sí,
pasara.
Sí, sí.
Pero mira, hablando con gente, tomando medidas, haciendo cálculos, era posible encajar un helicóptero en la Giralda, y al final creo que era la imagen más visual, que lo que me quedaba más visual y lo que me pegaba mejor para la historia, y al final lo hice así.
Bueno, pues como hemos dicho, Blanca iba en ese helicóptero. Su compañera, que es Luna González, está investigando y no va a parar hasta que descubra lo que realmente ocurrió, ¿no? Vamos a decir que también que la primera, justo casi en el prólogo, no te esperas que vaya a ser tan brutal, tan brutal lo que pasa, ¿no?
Y... Sí, el prólogo tiene que ser el enganche, ¿no?
Claro,
y es verdad,
claro,
que a mí me gusta hacer el prólogo sin contar a lo mejor con los personajes principales, ¿no? Hablas, cuentas una escena y ya luego tendrá sentido por qué escribes esa escena, ¿no? Y entonces el prólogo en este caso es potente porque pasan cosas y tiene luego sentido cuando el lector vaya avanzando en la historia.
Claro. Lo que sí que es cierto es que tenemos ya una visión, cuando uno lee, es muy visual y desde luego aquí te estás imaginando constantemente cosas. Luego, algo que yo creo que tú manejas muy bien son los giros y creo que es una virtud, porque es muy difícil los giros que vas pegando. Cuando uno cree saber algo, resulta que lo desmontas completamente. Y entonces... eres un escritor que hay que leerte hasta el final, porque si no, no sabes qué va a pasar, la verdad.
Por lo menos lo intento. ¿Eh? Intento que haya giros, que con el tiempo y la experiencia también aprendes a escribir libros, que parece,
sí,
parece
no,
una...
No, es una, verdad.
Pero aprendes, tienes que...
Vas escribiendo cada vez mejor, esto
ya
nos
solo,
pasa a todos.
No solo a la hora de, literariamente, ¿no?, sino a la hora de la estructura, el dejar al lector descansar también de vez en cuando, el que el lector entienda al personaje, el que el personaje vaya evolucionando según las cosas que va viviendo, porque no es lo mismo, por ejemplo, Nico o Triana en el primer libro, que vienen de... que se enamoran, que viven una situación idílica, a esta, que ha desaparecido la madre de Triana, que han vivido ya muchas cosas juntos. Es normal que se deteriore eso entre ellos, ¿no? Que tengan dudas. Entonces, que las cosas que pasan tienen que influenciar en los personajes. Y esa evolución a lo largo de la historia es súper interesante a la hora de escribirla, pero tiene que tener sentido. Y yo creo que todo eso lo he ido aprendiendo con los años, ¿no? Porque al principio pues no me planteaba nada de esto, era más o menos plano y no tenía en cuenta ciertas cosas que ahora sí que tengo.
Pues fíjate que lo que haces es muy bonito. No lo había visto nunca, desconozco si lo hacen otros escritores, pero hacer la lista de personajes en el inicio... Ah, pues es cierto. Pues aquí es que es una novela muy coral. Es verdad que está Triana Velázquez como protagonista de la historia, pero en torno a suyo pues están sus amigos, ¿no? Está, jefes, madre, en fin, padres, en fin, aquí sale todo el mundo.
Son 34. Aparecen 34 personajes y cuando empecé a escribir novela de misterio con La chica invisible, yo siempre recuerdo a Agatha Christie, que es mi escritora preferida, que te ponía en la lista al principio. Claro, porque te puedes hacer líos con los personajes. Más si es una novela muy coral o aparecen muchos nombres. Y no siempre, no todo el mundo lee el libro en un día o en dos días. Puedes pasar un tiempo o dejar el libro y luego no acordarte de quién es quién, ¿no? Esa lista de personajes lo que hace es facilitar al lector.
Totalmente.
El recordar quién es quién.
Bien, pero yo sé que hay gente que compra tus libros según ya saben que se va a publicar. Hacen noche, quieren ser los primeros y ese mismo día ya se la han leído.
Sí,
esto es así, o sea, esto es así, en un día.
Es bonito, ¿no? Es verdad que tardas un año a lo mejor en sacar un libro y luego en uno, dos, tres días, pues
ya está, ya consumido.
Ya te están diciendo cuándo viene el siguiente. Pero eso es buena señal de que al lector pues le ha enganchado la historia, señal de que quieren seguir ahí y bueno. Es verdad que la primera semana ya tengo reseñas, ya tengo puntuación en Goodreads, ya hay comentarios de gente. Y es bonito porque además te van mandando las fotos de cuando compran el libro, cuando lo ven en alguna librería. Y eso lleva pasando casi 15 años, ¿no?
Wow, es una maravilla.
Es una maravilla. Sí.
Pues Blue Jeans, ahora ya, pero resulta que la gente que piense, ¿no? Ya descansa. No, en el caso de Blue es todo lo contrario, porque ahora empieza una promoción increíble por toda España, por Latinoamérica, y es otro trabajo y otro esfuerzo, ¿no?
Sí, es como recoger las notas realmente. Cuando ves a tanta gente en las firmas o cuando vas a una ciudad y siempre piensas, este año no va a venir nadie, ¿quién va a venir después de que...?
¿Lo piensas de verdad?
Sí, sí, sí.
Tienes miedo, tienes esa incertidumbre.
No es miedo, porque yo siempre he dicho que haya una persona o haya 300, ya merece la pena, porque vas a estar con esa persona que ha dedicado su tiempo a estar contigo.
Eso es.
O a comprar tu libro. Pero sufro por los libreros, porque a lo mejor yo voy tanto a grandes centros comerciales como a librerías pequeñitas. No me importa ir a un sitio o a otro. Claro, el librero a lo mejor espera que haya muchísima gente ese día, que has vendido mucho, qué tal. Entonces, por el librero, más que nada, lo paso mal, ¿no? Porque si no viene nadie, este pobre hombre o esta tienda va a dedicar su tarde a que yo esté allí, al pedido que habrán hecho. Eso sí que lo sufro, pero personalmente no. Personalmente, ya te digo, haya una, haya 500, 200 o 50, yo estoy contento.
Bueno, Blue, ya terminas con esta melodía, esta serie de dos novelas. ¿Ya tienes encauzado o por lo menos investigado algo por donde vas a ir después?
Ya estoy escribiendo.
¿Que ya estás escribiendo? Por favor, sí. Lo tuyo es grave, ¿eh? Sí, es muy grave.
No, es que bueno...
Es necesidad ya, probablemente, ¿no? Te gusta.
Tener una idea en la cabeza y cuando estaba acabando esto me surgió una idea en la cabeza y dije, en cuanto termine hablo con mis editoras, con Raquel y Puri, y a ver qué les parece esto. Ya está hablado con ellas, les ha parecido muy bien la siguiente historia y claro, ahora es que tengo muy poquito tiempo, pero los días que tenga libre me iré a mi cafetería, que ya no es la misma que la de antes porque me la cerraron, pero iré a una cafetería e intentaré escribir todos los días para ir avanzando la historia y bueno, a ver qué tal va, ¿no? Porque tengo muchas dudas todavía hasta que no vaya avanzando la historia.
O sea, tú tienes que escribir rodeado de gente.
Sí, lo he pasado fatal la pandemia. Porque estaba encerrado en casa, en la parte de abajo. Pero sí, a mí me gusta el murmullo, el sonido de los vasos del café, de las
máquinas.
Esto
te viene del periodismo.
Puede ser, porque necesito ese murmullo, ¿no? ese ambiente de... Además, me voy a los sitios con más jaleo, ¿no? Así que bueno.
Pues si ustedes se encuentran a una persona con una gorra,
sí.
Y porque claro, Blue, te puedes despistar, pero ya si vas con la gorra...
Inconfundible.
Es inconfundible, y si le ven escribiendo, por favor, no le... Yo que tú no saludaría a nadie,
no,
porque tienes que estar concentrado.
No, al contrario, que la gente salude.
¿Ah, sí? Sí,
sí,
bueno,
sí.
Pues nada, pues...
No hay ningún problema, yo firmo,
pues
el firmo interrumpan
el vaso, a Blue.
La foto, y en el momento que he adquirido la capacidad, del momento que vuelvo a la pantalla, centrarme otra vez en la historia. Pero es muy difícil pasar un día escribiendo y que no venga nadie a decirte, o que no se siente nadie y te busque en Google, o te haga una foto de extranjis. Pero eso es divertido, no es una fama de estas bestiales, sino que es una fama divertida, y además los conocidos son los libros, así que... No pasa nada, si alguien me ve y quiere hacerse una foto,
¿ah, sí? Bueno,
o lo
pues,
que sea, yo encantado.
Pues nada, vayan, se hacen una foto, le dan dos besos.
A ver, más ahora tampoco.
Ah. Bueno, pues Blue, ha sido de verdad bonito volvernos a reencontrar. Te espero el año que viene. Así que gracias, que firmes muchos libros. Vamos a decir que estarás en la caseta mañana, ya que hoy es viernes, mañana... En la 343, por la tarde del sábado, en la 319, El domingo volverás otra vez a la Feria del Libro en la 176 y finalmente el domingo por la tarde en la caseta del Corte Inglés en la 243.
Allí estaremos en el retiro.
Pues que te vaya bonito, que firmes mucho. Gracias,
Luis. Muchas
gracias,
Nieves.
Hasta
placer.
Siempre.
Ni pozo sin fondo, levántate, porque ya no puedo verte lejos de mí. Y llegas tú, con tu luz, tu risa ya. Da igual, iluminas todo.